la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de puente, para quien sea puente. Muy buenas tardes a la gente.
Mi visión del éxito es muy personal. O sea, el éxito está dentro de cada uno. Y tiene más que ver con el camino, con las cosas que haces y cómo las haces. Y no tanto con el resultado.
Así es como Carlos Torres entiende el éxito. ¿Y quién es Carlos Torres? Pues Carlos Torres es el presidente del BBVA. Y Carlos Torres quiere más éxito para el BBVA. El BBVA, que es el tercer banco más grande de España, por detrás del Santander y de CaixaBank, quiere comprar al Banco Sabadell. Quiere comprarlo otra vez, ya lo intentó hace 4 años. El Banco Sabadell es 7 veces más pequeño, pero si el BBVA cierra la compra del Banco Sabadell, pasaría de tercero a segundo banco de España. Podemos, si se materializa, estar ante la mayor fusión bancaria de Europa de los últimos años. Y esa posible fusión, ¿nos viene bien o nos viene mal a la gente? Lo importante es que no vuelva a repetirse una crisis bancaria como la que sufrimos en 2008, que eso tuvo consecuencias nefastas para la gente. Y para que no se repita esa crisis, bueno, pues es importante que los bancos sean rentables. Además de ser rentables, los bancos tienen que tener objetivos que beneficien a la sociedad. Eso es lo que nos importa a la gente. Ojo que, por ejemplo, en Estados Unidos, se nos ha olvidado pronto, pero tuvieron una crisis de un par de bancos que se temió que fuese un nuevo estallido como el que inició la crisis de 2008. O sea, que rentabilidad y estabilidad. Y hoy, precisamente, el Banco de España ha hecho público un informe en el que advierte de las consecuencias negativas que tiene para nuestra economía, para la economía española, el deterioro institucional, es decir, la situación política en la que estamos. A lo mejor es solo pura coincidencia que se haya publicado este informe del Banco de España advirtiendo de lo malo que es ese deterioro institucional. A lo mejor es pura coincidencia de que haya coincidido esa publicación con la no dimisión de Sánchez. Sánchez ha dicho que se queda, dijo ayer que se quedaba, y esta mañana ha dicho que, bueno, se queda esta legislatura y, si puede, se queda la siguiente. Y ha hablado ya de la posibilidad de cambiar las reglas para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto. Y espero, y ojalá sea así, cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante.
Vamos a ver, la responsabilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial no es del gobierno. Ahí estas cosas conviene distinguirlas. O sea, esto es lo que llama el Banco de España deterioro institucional. No se puede confundir el gobierno con el parlamento. Claro, Sánchez está sugiriendo, porque lo ha hecho en las últimas horas, que va a modificar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es lo que, por ejemplo, le está pidiendo Podemos. Esto ya lo intentó Sánchez hace 3 años. O sea, el Partido Socialista llegó a presentar una proposición de ley para rebajar las mayorías necesarias y así no tener que contar con el Partido Popular. Y Sánchez ya tuvo que echar marcha atrás. Tuvo que echar marcha atrás porque la Comisión Europea veía muy mal rebajar las mayorías, porque rebajar las mayorías significa politizar aún más la justicia. Y hace 3 años, Sánchez, en una sesión parlamentaria, le dijo a Casado que paraba el reloj.
Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Sentémonos y renovemos órganos constitucionales.
Esto lo decía Sánchez después de haber llevado al Congreso esa proposición de ley para rebajar las mayorías. Claro, si ahora vuelve a intentar hacer lo que intentó hace 3 años, volverá a encontrarse con la Unión Europea, que es en realidad la gran garantía para que ese deterioro institucional del que habla el Banco de España no sea más deterioro aún. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y este miércoles día 1 es el Día Internacional de los Trabajadores y Festivo Nacional. Coincide con el Puente de Mayo, por lo que muchos puede que os toméis unos días de vacaciones. Si es así y a esta hora te dispones a coger el coche, debes saber que la situación en las carreteras es bastante tranquila en general, aunque la circulación se complica en las salidas de Madrid, Barcelona y Málaga. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de Madrid por la A42 a su paso por Getafe y también en el acceso a Murcia de la A30 a la altura de Molina de Segura. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas y en la salida de la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Arroyomolinos. También les vamos a pedir mucha precaución en la entrada a Barcelona por la P7 El Papiol y C58 en Moncada y a Málaga en la 7 en Fuengirola en dirección a Málaga capital.
Y 3 de cada 10 bajas en el trabajo están causadas por agotamiento y fatiga, una realidad que muchas veces afecta directamente a la salud mental de los empleados. Y lo que es peor, solo el 30% de las empresas tiene programas de prevención o ayuda emocional.
Una demanda excesiva de trabajo, falta de control, tener una mala relación con el jefe o los compañeros de trabajo, sentirse uno aislado o excluido, tener que trabajar muchas horas o no tener suficiente tiempo pues para completar las tareas. La falta de control o no poder tomar las decisiones que tú estimas que serían importantes para poder desempeñarlo, ¿no?
Pues de esta importancia que tienen estos programas de prevención o ayuda emocional en el trabajo hablaremos dentro de un rato en la linterna de COPE a partir de las 7 de la tarde. Y la instalación eléctrica de un tubo fluorescente ha sido la causa del incendio en un colegio de la ciudad de Valencia, el Raquel Paya, que ha obligado a desalojar a 120 personas. No hay heridos.
Pero ya está solucionado. Sí, todo bien. A las 5 menos 20. El tubo fluorescente. Tercero de primaria.
Así explican lo que ha pasado desde el propio colegio. El tubo de la luz ha explotado en la clase de tercero de primaria y el fuego ha sido rápidamente controlado. Los bomberos empiezan ya a retirarse de la zona. Y cierre parcial del Estadio Metropolitano por los cánticos racistas contra Nico Williams. Luis Munilla.
Lo acaba de anunciar el comité de competición. Los cánticos racistas contra Nico Williams el pasado sábado le cuestan al Atlético de Madrid el cierre parcial de la grada del Metropolitano durante 2 partidos. Se va a cerrar en concreto un sector del fondo sur. Vamos con deporte en directo porque sigue jugando Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, Ángel García.
Jugando y sufriendo porque se le ha ido el segundo set después de ganar el primero ante Jalen Arestru por 6-3. Ha perdido el segundo en un mal tiebreak por 6-7, aunque eso sí, ahora mismo acaba de cerrar el puño porque se pone 2-1 arriba. Mientras que Rafa Nadal ha calentado, muy suave, poco tiempo, pensando en jugar esta noche a partir más o menos de las 10 de la noche ante el checo Jiří Lehecka.
Esta noche también, ida de semifinales de la Champions, Bayern Múnich, Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
No se esperan sorpresas en la alineación que presente Ancelotti con Rüdiger y Nacho como centrales, igual que sucedió en Manchester. Lucas Vázquez suplirá al sancionado Carvajal en el lateral derecho, Tchouaméni será centrocampista. Camavinga, por lo tanto, iniciará en el banquillo. Tuchel tiene problemas en defensa, no puede contar ni con De Ligt ni con Upamecano. Parece que Gnabry será suplente. Va a pitar el francés Turpin. Florentino Pérez ha llegado hoy. El Real Madrid vestirá de azul. Se va a llenar el Allianz Arena con presencia de 4.000 aficionados madridistas en la grada.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15 en COPE.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Puede llover esta misma noche y mañana va a ser un primero de mayo con el paraguas en la mano. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida: A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Parla y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. El M40 Hortaleza hacia la A2, Vicálvaro y Coslada sentido A3 y de Valdemarina Monte Carmelo dirección A6. Luz verde al nuevo ámbito Ermita del Santo. 550 viviendas y 6.300 metros cuadrados para equipamientos. El pleno del ayuntamiento, con los votos de PP, abstención de Vox y votos en contra de Más Madrid y PSOE, ha dado luz verde a este proyecto urbanístico en la Ermita del Santo. Los vecinos han mostrado su rechazo en el pleno y han sido expulsados. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa.
6:10, hora menos en Canarias. Es martes y aquí a esta hora, los martes y los jueves, hablamos de ciencia. ¿Por qué? Pues porque nos gusta la ciencia y porque afortunadamente tenemos pues al mejor divulgador científico que colabora con este programa, que es La Tarde, y que es Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos de aniversario, un aniversario desde luego muy positivo, hasta bonito podríamos decir, porque esta semana se está celebrando los 50 años de lo que es el calendario de vacunación, la cartilla de vacunación, como la conocemos, un programa universal de inmunización que impulsó la Organización Mundial de la Salud y, claro, en 1974 decidió, bueno, que era un programa importante que se pudiera, lógicamente, imponer, ¿no?, a nivel mundial para salvar la vida de muchas personas y especialmente de muchos niños. Y desde entonces y hasta hoy, pues sí, ha salvado la vida de más de 150 millones de personas. Bueno, en España también se implantó la cartilla por entonces, pero vamos, que vacunarnos, nos vacunábamos desde antes, ¿no, Jorge?
Sí, bueno, las vacunas tienen una larga historia, ¿no? Y realmente, desde finales del siglo XIX se investigó sobre la posibilidad de vacunar universalmente, por lo menos contra algunas enfermedades, a buena parte de la población. Pero sí es verdad que cuando llegó ese programa esencial de inmunización de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, empezó a plantearse la posibilidad de que todos los países del mundo tuviésemos más o menos el mismo calendario vacunal, por lo menos en teoría, de que hubiese una serie de enfermedades a las que había que vacunar principalmente a todos los niños para combatirlas. Y eso ha sido un éxito porque, como tú bien has dicho, 150 millones de personas puede que hayan salvado la vida gracias a eso desde hace esos 50 años, lo cual supone, si hacemos la cuenta, una vida salvada cada 6 minutos. Es decir que imagínate cómo sería el mundo ahora si no se hubiese puesto en práctica, con todos sus defectos que tiene todavía, porque por desgracia no penetra igual en todos los países del planeta, si no se hubiese puesto en práctica ese programa esencial de inmunización en todo el mundo.
Uh-huh. Inicialmente el calendario de vacunación pretendía luchar contra 13 enfermedades infantiles como la difteria, la poliomielitis, el tétanos o el sarampión. Bueno, hay que decir que uno de los grandes hitos seguramente fue cuando se dio por erradicada la viruela, ¿verdad? En 1980 sí. La OMS certificó que la viruela había desaparecido de todo el planeta. Pero aparte de esto, ¿cuál dirías tú que han sido los hitos más importantes de la vacunación? Sí.
Fíjate, como ese, ninguno, ¿eh?
Claro.
Fíjate, la única enfermedad que el ser humano ha sido capaz de erradicar. Ninguna otra enfermedad ha sido erradicada por el ser humano. Nada más la viruela, que era una enfermedad gravísima, que mataba a muchísima gente y que de la que ya ni siquiera nos vacunamos. Bueno, los que tenemos cierta edad nos hemos vacunado todavía de la viruela,
pero
ya a los niños actualmente no se les vacuna de la viruela porque no es necesario, no existe. Existen solamente algunos pequeños depósitos del virus en algunos laboratorios del mundo muy, muy vigilados, con mucha seguridad, por si acaso algún día hubiese necesidad de recuperarlos para hacer más vacunas. Pero este es el hito más importante de la historia de la vacunación. Ahora hay otros momentos importantes, ¿no? Las vacunas contra la influenza tipo B, ¿no? La gripe tipo B, contra la hepatitis B, la composición de vacunas mucho más sencillas, ¿no?, como la famosa triple vírica, ¿no?, que se pone de una sola vez a los niños, la expansión de la vacuna contra la polio, contra la poliomielitis, que también por desgracia no llega a todos los lugares del mundo como debería, y que ha sido casi, casi la segunda enfermedad erradicada por el ser humano. Estuvimos a punto de conseguir su erradicación. Ahora quedan muy poquitos casos en el mundo. En algunos momentos, en algunos periodos, rebrota un poco, pero que habría sido la segunda extinción de una enfermedad producida por el ser humano. Hombre, y quizás más cercano, la vacuna del virus contra el papiloma humano, que es un virus que tienen pues, prácticamente el 80% de la población, pero que en algunos casos, sobre todo en las mujeres, puede generar riesgo de padecer cáncer de cérvix. Y, cómo no, recordar la vacuna contra la COVID, ¿no? Claro. COVID-19, que fue un hito, sin duda, por su rapidez y por su globalización.
Bueno, pues celebremos, por tanto, las vacunas. Ojalá cada vez se necesiten menos, porque se consigan erradicar de raíz, ¿no?, también otras enfermedades, como ha pasado con la viruela. Por cierto, hablando de vacunas, tenemos buenas noticias para los alérgicos a los cacahuetes, porque el Hospital Universitario Clínica Universidad de Navarra trabaja en el desarrollo de la vacuna para curar esta alergia, ¿no? Hasta hoy no existen tratamientos para este tipo de alergia. Me llama la atención que para alergias alimentarias se pueda generar también una vacuna concreta, ¿no?
Sí. Bueno, las alergias, sean alimentarias o sean a sustancias químicas o sea al polen, en el fondo siguen el mismo mecanismo dentro de nuestro organismo. Es una reacción de nuestro sistema inmunitario exagerada ante un agente que para la mayoría de las personas no es un agente adverso, no es un agente patógeno, pero que para los alérgicos sí lo es. En el caso del cacahuete, sustancias que hay en la fibra y en la pulpa del cacahuete producen a cada vez más personas una reacción alérgica y encima además bastante grave. En España hay cerca de 200.000 personas aproximadamente tienen una alergia alimentaria a los cacahuetes. No es la más común de las alergias alimentarias en nuestro país, pero sí en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es súper habitual esta alergia. Y que en los casos más graves puede producir incluso la muerte. Una persona puede tener un shock anafiláctico y ser muy grave, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo funcionan las vacunas? Educando a nuestro sistema inmunitario a que eso que le parece agresivo no lo sea. Acostumbrando al sistema inmunitario a que ese alérgeno deje de serlo. Y en este caso lo que se ha hecho es introducir unas nanopartículas, partículas muy chiquititas con sustancias del cacahuete en el organismo, en 32 personas que se ha hecho un ensayo clínico, y estas partículas penetran en las células T, las células del sistema inmunitario, las células defensivas. Y se van acostumbrando poco a poco a ellas, ¿no? Es como irles dándoles pequeñitas dosis de estas partículas de cacahuete para que cuando en algún momento tengan contacto con un cacahuete de verdad ya no reaccionen de manera exagerada y por lo tanto no produzcan la reacción alérgica. Son vacunas, casi todas las vacunas de la alergia, bueno, que hay que ponérselas siempre, constantemente. No vale una vez y ya, claro, te inmunizan, sino que cada año, cada dos años hay que ponerlas.
Bueno, pues desde luego buena noticia para los alérgicos, en este caso a los cacahuetes. Bueno, hablamos de otro tema que a mí me tiene intrigada. Seguramente hemos escuchado alguna vez la expresión de sabe más que un ratón colorado, ¿no? Bueno, pues esto podría ser verdad, porque según la observación de un neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, al parecer los ratones de laboratorio, o algunos al menos, podrían llevar años mintiendo en los experimentos que participan. Es decir, se sabe la respuesta correcta, pero fallan a propósito. Por favor, Jorge Alcalde.
Bueno, esto es increíble.
Explícanos esto.
Es increíble y es muy importante porque puede poner en jaque parte de la investigación científica.
Hombre,
que sale con esos animalillos.
No, claro, si es que tanto experimentar con ellos, al final aprenden cosas.
Claro, es muy útil investigar con ratones porque son fáciles de criar, fáciles de cuidar y tienen un sistema inmunitario muy similar al ser humano, con lo cual es un buen modelo para saber cómo funcionan los fármacos que luego vamos a poner nosotros, o para hacer investigaciones sobre el comportamiento. Muchas veces estas investigaciones consisten en enseñar al ratón a hacer una función cualquiera a través de un sistema de recompensas. Por ejemplo, aprieta esta palanca de la derecha y te damos una recompensa. Si aprietas la de la izquierda, no te la damos.
Claro.
Y se pide al ratón pues que apriete la palanca correcta y siempre aprende a apretar la buena, ¿no? La que sale el azucarillo para de recompensa. Lo que se ha descubierto es que los ratones, cuando lleva mucho tiempo experimentándose con ellos, tienen tendencia a cambiar el patrón de conducta, a experimentar ellos mismos. De alguna manera dicen, bueno, yo ya sé que si aprieto la palanca de la izquierda me das una recompensa. A ver qué pasa si aprieto la derecha. Y eso despista mucho a los investigadores, porque hasta ahora se pensaba que eran simples errores, de que el ratón se equivocaba, que no había aprendido bien, se le volvía a enseñar, se hacía otros procedimientos, se les daba otras recompensas. Pero lo que ha descubierto esta investigación a base de mucha paciencia es que son patrones que luego también se repiten en el tiempo. Es decir, que los propios ratones generan sus propios experimentos con el ser humano. A ver qué pasa si no le respondo al ser humano lo que él está esperando de mí.
¿Qué te parece?
Sí, ¿eh? Y hacen sus propias hipótesis, ¿no? Un poco primitivas, pero sus hipótesis. Y llegan a generar patrones de conducta alternativos en función de lo que ellos les apetece. Es decir, que si hace unos años se ha hecho una investigación en la que se ha demostrado, por ejemplo, que introduciendo determinada molécula en un ratón, este ratón perdía la memoria, una investigación, por ejemplo, para investigar el Alzheimer, ahora no podríamos estar tan seguros de que realmente ha perdido la memoria o es que estaba jugando con el experimentador. Estaba equivocándose a posta en su es investigación.
Que va a ser que se aburren, ¿no? Entonces han dicho, pues voy a jugar
bueno, al final, con el investigador. Como tantos otros animales, son exploradores. Y la exploración consiste en probar diferentes alternativas, estudiar, primitivamente en su caso, cuál es la respuesta a cada una de las alternativas y después tomar sus propias conclusiones. De manera que a veces, cuando ellos quieren la recompensa, la piden, y cuando les recompensa más jugar, pues juegan y buscan otras alternativas.
Pero no porque no sepan dónde está la recompensa, ¿eh? Sino porque quieren hacerlo de la otra manera, que esto tiene tela, ¿eh? Bueno, esperemos que no afecte demasiado a las investigaciones con ratones, o por lo menos después de este estudio que lo tengan en cuenta también los investigadores por si acaso.
Habrá que meter ese sesgo también, claro, a partir de ahora, ese sesgo estadístico y analizar un poco los resultados.
Es tremendo. Bueno, atención que vamos a hablar de una cosa que interesa a todo el mundo, el pelo. Sí, el pelo. No, y no de la falta de pelo, ojo, no de los calvos que podríamos hablar, porque nos tiene, yo creo que traumatizados a todos eso de que España es el país con más calvos del mundo, que cada dos por tres sale esa noticia. No, no. Del pelo liso o rizado, fíjate. Porque cuando, bueno, ahora yo no sé si sigue existiendo, pero desde luego de adolescente siempre parece que queríamos el pelo de nuestra mejor amiga. Si tú lo tenías liso, lo querías rizado. Si tú lo tenías rizado, lo querías liso. Nunca estábamos contentos. Bueno, ¿de qué depende, ¿De qué depende tener el pelo liso o rizado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia entre unos y otros?
Parece que se va descubriendo cada vez más que esto depende, como tantas otras cosas, de la genética, de un gen que se llama...
Todo está en los genes.
TCHH, sí, muchas cosas están en los genes. Afortunadamente no todo, ¿verdad? Pero muchas de las cosas de las que hablamos sí que dependen de nuestra información genética. En Europa, más o menos el 45% de la gente tenemos el pelo liso, 40% más o menos intermedio y solo un 15% rizado de verdad, ¿no? El intermedio sería un ondulado, ¿no? Y evidentemente no en todos los lugares del mundo hay esta proporción, ¿no? Hay razas donde hay más preeminencia del pelo rizado y eso tiene una razón evolutiva. El pelo tiene varias estructuras internas. Una es una especie de vaina, la cutícula, ¿no? Que realmente son células muertas que se van acumulando ahí. Y luego está el interior donde se producen, entre otras cosas, la queratina. La queratina es responsable del color del pelo, pero también es responsable en parte de la forma del pelo. En función de cómo la queratina se ensambla, es una proteína que se va ensamblando, si se ensambla de una manera simétrica, tenemos el pelo más liso, más lacio, y si se ensambla de manera más triangular, se tiende a rizar. Y lo que se ha descubierto es que todo esto depende de la expresión de este gen, un gen, este TCHH, que modula cómo se ensambla la proteína reguladora de la queratina dentro de nuestro cabello. ¿Para qué? Pues para sobrevivir. En el fondo, el pelo es la gran protección que nos queda a los animales bípedos que somos los seres humanos contra el sol.
Anda.
Por eso lo hemos perdido de prácticamente todo el cuerpo y, salvo en el caso de la calvicie, nos perdura en la cabeza. Nos ha protegido desde tiempos inmemoriales de la radiación solar, de tener enfermedades provocadas por la radiación solar. De manera que en aquellas áreas del mundo donde hay más radiación solar, por ejemplo en África, donde está el origen de la humanidad, hay más tendencia a tener el pelo más rizado, que protege más de la penetración de los rayos del sol, evita más la penetración de los rayos del sol.
Porque el pelo rizado entonces protege más de los rayos del sol y entonces se podría decir que el pelo rizado es una ventaja evolutiva con respecto al pelo liso.
Bien, en ese caso sí, en los casos de las zonas del mundo donde evolutivamente ahora ya no tiene sentido, ¿no? Ahora ya tenemos medios para taparnos el pelo, tenemos gorras, tenemos paraguas,
nos
podemos poner debajo de un árbol, pero en el origen de la humanidad, así era una ventaja evolutiva que aquellas personas con aquellas especies con el pelo más rizado en la cabeza tenían más capacidad de sobrevivir. Pero no siempre ha ocurrido así. Por ejemplo, en zonas donde hay menos cantidad de radiación solar, en Europa, por ejemplo, en el norte de Europa, lo que es una ventaja evolutiva es justo lo contrario, el pelo más liso, porque el pelo más liso también está más caracterizado con una mayor cantidad de aporte graso. Parece que el pelo liso tiene más capacidad de recibir nutrientes. De manera que en ausencia de sol, el pelo que más perduraba era el liso, que no era tan necesario para protegerse contra el sol, pero sí que duraba más porque es más fácil de llegar a él con los nutrientes naturales de nuestro organismo. Así que es curioso, es una doble ventaja evolutiva. Para algunas personas, para algunas especies previas al ser humano y para algunas razas del ser humano, era mejor tener una protección contra el sol, y para otras era mejor tener un pelo más nutrido. Y eso es lo que más o menos a lo largo de los milenios y con la combinación genética ha ido dividiendo el planeta en seres con pelo de un tipo o pelo de otro.
Y nosotros seguimos pues con la típica pregunta. ¿Qué te gusta más, el pelo liso o el pelo rizado? Ah, pues a mí me gustaría tener... O yendo a la peluquería a cambiarlo, que esa es otra. Porque
bueno,
ya
como
esa,
siempre,
claro, esa
como
labor...
has dicho, siempre nos gusta más el del otro.
Siempre nos gusta más el del otro, siempre nos gusta más. Pero bueno, que ejerce esta función, que nos ha explicado así de bien Jorge Alcalde. Jorge, gracias.
Ha sido un placer. Pasar
un abrazo,
buena tarde.
Adiós. Una tarde buena y siempre con Rosa Rosado y con la Mutua.
Y
Rosa.
Con la Mutua, Pilar, sí, subir está bien como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Y te lo estamos contando. Una mujer ha denunciado en redes que le han robado una olla de lentejas que había puesto en la repisa del chalet, la tenía ahí colocada. Bueno, no sé si para que se enfriaran un poquito o para qué. El caso es que alguien pasó y se la llevó. La olla y las lentejas. Y te estamos preguntando si a ti te han robado algo parecido alguna vez, o qué es lo más raro, surrealista, inútil incluso, que te han llegado a robar o quitar. ¿Qué dice la gente?
Bueno, aquí va algo que nunca piensas que te lo van a quitar hasta que un día desaparece.
Buenas tardes, gente. Pues yo el robo más inverosímil que he sufrido fue el del felpudo de mi piso. Estaba un día trabajando en casa, llegó mi mujer y cuando abrió la puerta me preguntó por el felpudo. El felpudo había desaparecido, pero no un felpudo nuevo, ¿eh? Ya 6-7 añitos tenía y sin haberse lavado nunca. Es decir, roña llevaba como para parar un camión. Eso sí, bonito era. Mira si era bonito, que lo busqué de nuevo por internet y me compré el mismo.
Roña, ¿cuánto tiempo sin escuchar esa palabra? ¿Cuánta roña?
No te se lo puede llevar porque, claro, sabrías que se lo ha llevado.
Bueno, el vecino te lo puede coger para llevarlo, pues si se ha comprado una segunda residencia. O si sus hijos tienen...
Tú imagínate...
Si hay un piso de estudiantes,
con pinzas,
lo coge con pinzas.
El esfuerzo que hace, que hace falta para robarle el felpudo al vecino y llevártelo a la casa, a la playa.
Sí, la verdad es que sí. Con guantes lo
bueno,
coges.
Bueno, antes te parecía muy bonito que se metiera en una casa para robar tres toallas tiñosas de hace 15 años.
Porque la toalla tiene...
Con roña, tiñosas, vamos
toalla
mejorando.
Tiene otra... otro caché.
¿Otro caché?
Sí.
A ver.
Tiene, sí, porque, bueno, pues eso puede ser muy estiloso, ¿verdad?
Sí, pero
el felpudo, a mí el felpudo en realidad me parecen todos iguales. ¿Qué quieres que te diga?
Pues no lo son, hay unos más bonitos que otros.
Y los que me gustan menos son los que tienen frases de motivación. Frases de autoayuda. Sonríe, límpiate los zapatos y sonríe.
Hoy puede ser un gran día.
La familia te espera. Sacúdete los malos rollos.
No te olvides de las llaves.
Sacúdete los malos rollos.
A mí,
mira, se me gusta de las llaves.
Sacúdete el polvo del camino. A mí ya que me hagan frases de autoayuda me resulta muy, muy... La rechazo, pero ya que esté en el felpudo...
Mira, yo ni tengo, en tazas ni en felpudo.
Yo tengo uno que cuando entras te pone hola y cuando sales te pone adiós.
¿El mismo?
No.
El mismo, pone hola y adiós.
Anda.
¿Qué os parece?
Qué cariñoso.
Muy bien, muy bien. El felpudo saluda, el felpudo te saluda.
Y claro,
te entretiene.
Y luego te despide, hasta luego. Adiós en este caso.
Es muy anglosajón, además, el felpudo te mande mensajes, ¿eh? Amores y risas. Me acuerdo que había un felpudo en una... Hay que decir, en inglés, que era así, muy... pero a mí me molesta mucho.
Bueno, recuperaremos un día el libro de las frases...
Frases de autoayuda.
Motivadoras. Sí, bien, ya vamos bien. A recuperarlo.
O sea, frases de motivación que te producen la misma tirria que los dientes... las uñas...
A la gente le gusta.
Las uñas sobre una... ¿cómo se llama?
La tiza en la pizarra.
La tiza en la pizarra, ¿eh? Sí, sí. A mí me produce la misma sensación.
Bueno, esto es fuerte. Aunque se oye mal, merece la pena escucharlo.
A ver...
Espero que estéis sentados. Lo más raro que he visto en unas grandes oficinas, empleados, deben ser ellos, que se llevan las escobillas del váter.
¡No!
No me quiero imaginar el momento que se la meten debajo del abrigo para salir por la puerta. ¡Oh!
¿Escobillas del váter?
Esto lo he visto en una serie.
No preguntaba si eran de diseño o que tenían esas escobillas para llevárselas. No lo ves,
es que además la imaginación me juega muy malas pasadas.
Sí.
La imaginación galopa y crea...
Una escobilla es muy necesaria, ¿eh? Es como cuando te falta papel del váter y dices, pues mira,
te gustan estos
me lo voy a llevar este del bolso que compro mañana. No me gusta. No,
sí, necesaria es, pero la tuya, no la de los demás.
Efectivamente. Ya. Cada uno lo suyo, organización.
No, esto no puede ser verdad.
No puede ser, pues sí, no sí que lo es, sí que lo es.
Esto es una... Es uno de esos bulos que dice Sánchez.
Es un fake.
O una difamación de los que estaban en esa oficina.
Que la gente es legal, hombre.
No, es la máquina del fango también esto.
Bueno, la máquina del fango.
O de otra cosa.
A esta mujer se le metió el fango en casa un día y le desapareció una cosa.
A ver.
Hola, gente. Pues yo una vez tuve unos amigos invitados en casa que eran de Ámsterdam y vinieron con un conocido. Después de pasar unos días en casa, se fueron y encontré a faltar una bufanda muy bonita que me habían regalado. Marrón, chocolate, de una lana preciosa, con un escudo grabado. Muy especial. Claro, yo no le di importancia, bueno, pensé que la habría perdido. Y al cabo de unos 3 o 4 años fui a Ámsterdam, quedé con estos amigos para cenar. No. Vino este chico y la llevaba puesta. No. Además es que no había margen de error, porque era una bufanda muy especial. No podía ser una igual. No. En fin, un abrazo a todos.
Claro, la pregunta.
Que la historia como miserable. Continúa.
Pero claro, pues
la pregunta es.
Tú te sientas ahí a cenar. con el muchacho este que está mangado, está tangado. La bufanda. ¿Tú le dices algo o no?
Y no le puedes quitar ojo, ¿eh?
No puedes. Tú no puedes mirarle a la cara.
Yo no soy capaz de decirle nada.
Es que tú le dices, por ejemplo, así, con una carita irónica, ¿qué bufanda tan bonita llevas? ¿Dónde te la has comprado?
¿Me suena esa bufanda?
Yo creo que tengo una igual.
Yo tenía una igual.
O no te pega ahí. No te va con el jardín que lleva.
Que me desaparece.
Pues yo le pregunté.
Me encantaría
años.
Que me regalaran una bufanda como esa que tú llevas.
Pues fíjate, sería una buena forma de decirle, oye, me encantaría que me regalaras esa bufanda que llevas precisamente. A ver qué te dice.
¿Qué dirías?
Que me daría tanta vergüenza ajena.
A mí también.
Que no diría una palabra.
Eso le ha pasado
le a la. Le invitaría a cenar.
Encima, sí, hombre. Habla,
diría,
venga, hombre.
Oye, que te veo muy necesitado.
Eso también hay que
no, porque ahí ya se lo estás dejando
claro. No, pero quedas como una reina.
Sí.
No, encima, tonta, vamos, que no.
Yo le mandaría a otro, digo, te he visto
yo
necesitado.
Mandaría yo a...
Te he visto te necesitado, dónde. Te voy a mandar una bufanda. No sé, yo no sería capaz de decir.
La oyente
nada.
Tampoco, yo se lo he preguntado. ¿Y no le dijiste nada?
La
y me dice, no,
le
he sido
nada.
No fui capaz.
A mí me pasaría igual, ¿eh?
¿Se lo has preguntado?
Pero claro, es que eso no podía yo quedarme con las ganas.
Qué cuajo el del tío.
Qué cuajo, pero yo le hubiera dicho, me encantaría que me regalaras esa bufanda que llevas.
Pero además que no se acordaba.
No, claro.
Porque si hombre.
Hombre, es que ya sería el colmo que se acordara.
Yo no creo que lo hubiera hecho con mala intención.
Y a propósito,
¿el que lo de robar?
Lo de robar.
Lo de robar, sí.
Robar tiene. Oye, o sea, la voluntad
es verdad,
está comprometida.
¿Cómo se le ocurre ponérsela?
Pero claro, va.
Porque no se acordó que era ella la que.
Además, robó y además no tenía conciencia del mal hecho. Porque, chicos, porque no recordaba.
Que estamos últimamente de un peliculero. Hombre, generando unas historias aquí.
Las historias que nos cuentan los oyentes dan para mucho.
Pues queremos más notas de voz. 607-150602. Y nos vamos precisamente a las series de televisión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
You're gonna say this case is all about race?
Yes, because it is.
Bueno, que sí que es martes, así que ya está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que nos acompaña de nuevo con sus recomendaciones. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, un gusto de nuevo estar aquí. Hoy vamos a recuperar del baúl de los recuerdos una serie que en su momento a mí me encantó y que ha recuperado actualidad porque ha fallecido el protagonista, básicamente, hace unos pocos días. Hablamos de El Pueblo contra O.J. Simpson.
Lo que recuerdo de esta serie es que en su momento tuvo muchísimo impacto, también muchas nominaciones, premios. Sí. ¿Sigue estando a la altura? Para quienes no la vieron en su momento, ¿merece la pena?
A ver, es una serie que inauguró en su plataforma la saga de American Crime Story con otras grandes producciones como El asesinato de Gianni Versace, por ejemplo.
Es verdad.
Es un formato de miniserie que a mí me gusta mucho. 10 capítulos largos, actuaciones increíbles, un guión que te atrapa a pesar de conocer ya la historia, que es archiconocida, y si no, estos días la hemos recordado por activa y por pasiva. En su momento me gustó mucho y conforme estos días la iba recordando y recuperando esos audios, me entraban unas ganas locas de volver a verla.
Bueno, pues si tú lo dices, allá que vamos. Es que además hablamos de un caso que conmocionó, ojo, a todo Estados Unidos y que trascendió, además, el juicio hasta convertirlo en una causa mucho mayor.
Efectivamente, por poner un poco de contexto y para quien no sepa mucho sobre la historia, en 1994, Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. o J. Simpson, era una leyenda del fútbol americano, ya retirado, que además ejercía de presentador de televisión, había sido actor en mega éxitos como Agárralo como puedas, con Leslie Nielsen. Bueno, pues la noche del 19 de junio de 1994, Estados Unidos no estaba preparada para ver a esta estrella siendo detenida por el homicidio de su exmujer y de un amigo de esta, y claro, el impacto fue histórico.
Bueno, creo que se llegó a suspender momentáneamente la emisión de la Super Bowl para dar cobertura a ciertos desarrollos del caso.
Bueno, la semana pasada, tras conocer la muerte de O.J. Simpson, lo comentaba con un amigo que en ese momento vivía en California durante los sucesos, y bueno, aún se acordaba de presenciar en directo este momento concreto.
Han despejado la autopista, no hay nadie más circulando.
¿Qué? ¿Bromeas?
Tenemos que pasar a OJ.
No puedo, es la final de la NBA. ¿Sabes cuánto pagan los patrocinadores?
Pon el partido en pequeño.
¿Qué? ¡No!
Tienes que hacerlo, OJ es noticia, entretenimiento y deportes.
Sí, no puedo, yo en 24 años nunca he hecho algo así.
OJ en pantalla grande, llamaré a los de arriba.
Venga, lista la 2 y toma 2. Transmitiendo.
Bueno, pues sí, eso fue lo que pasó, sí.
Sí, o sea, el día que O.J. Simpson, tenía que presentarse en el centro de detención, emprendió una fuga a la desesperada en su Ford Bronco y acabaría perseguido por decenas de coches de policía mientras en el vehículo pues él amenazaba con suicidarse. En fin, un show monumental que, como hemos escuchado, pero con un error de doblaje, pasó por encima incluso de la Super Bowl por primera vez en su historia.
Ya, y luego el juicio, hay muchísimas curiosidades de ese juicio que han pasado a la historia, además de esta persecución.
Pues sí, mientras OJ todavía estaba en paradero desconocido, un nervioso Robert Kardashian, amigo íntimo del exfutbolista, leía una nota de despedida manuscrita por Simpson.
Un momento, has dicho Kardashian, ¿algo tiene que ver con la famosísima familia Kardashian?
Sí, a ver, es una curiosidad más que yo desconocía antes de ver esta serie. El apellido Kardashian saltó a la fama aquel verano del 94 a través de Robert, ex marido de Kris Jenner y padre de Kim, de Khloe, etcétera, etcétera. Por cierto, papelón de David Schwimmer, nuestro mítico Ross de Friends.
A quien pueda interesar. Primero, todo el mundo debe entender que yo no he tenido nada que ver con el asesinato de Nicole. La amaba. A veces me sentía como un marido maltratado.
¿He oído bien? ¿Se sentía un marido maltratado?
Bueno, ya sabes, se cortó la mano mientras la asesinaba.
En el verdadero OJ.
Y no en esta persona perdida. Gracias por hacer mi vida especial. Espero haberles ayudado en la suya. Paz y amor, OJ.
Bueno, y creo que David Schwimmer no es el único gran actor de esta serie.
Mención especial al papelón de John Travolta como Bob Shapiro, abogado de OJ Simpson. De Cuba Gooding Jr. haciendo del propio OJ. Francamente están todos increíbles, pero si tengo que escoger, me quedo con la fiscal principal del caso, Marcia Clark, encarnada por una sensacional Sarah Paulson, que hace un verdadero papelón.
Y creo que la perspectiva de la acusación es de los puntos más interesantes de la serie.
Bueno, para mí lo mejor que tiene la serie a lo largo de esos 10 capítulos, consigue ponerte en la piel de esta magnífica fiscal, de sentir con ella su indignación por momentos, por ejemplo, como este, cuando tiene que excusarse por no poder quedarse tarde para atender a sus hijos por la noche.
Señoría, me ofenden los comentarios del señor Cochran como mujer y como madre. Puede que no sepa lo que se siente al trabajar semanas de 70 horas y también cuidar de una familia, pero yo sí. Y muchas otras personas también. Menospreciar mis problemas sobre el cuidado de mis hijos es inconcebible y está fuera de lugar.
Bueno, sí, indignante y en un momento en el que lo tendría mucho más difícil que cualquier hombre, además.
Y luego creo que es algo que hacen muy bien estas miniseries, ¿no? Que ya no es solamente mostrarte el interior de esos casos, ¿no? O sea, los tejemanejes tras las bambalinas, sino también los pequeños dramas personales, más allá del gran tema de la raza, que fue el motivo principal de que este juicio pues tuviese tanta resonancia, ¿no? No es el único punto de indignación, porque esto lo tengo que advertir, quien vea esta serie va a sentir mucha frustración por escenas como la que hemos escuchado, pero sobre todo por el circo que montó el abogado Cochran al servicio de una causa noble que no justificaba los medios que empleó.
Las cosas pasan por una razón en la vida. Quizá por eso estamos aquí. Algo en su naturaleza y su interior les dice que esto está mal. Tal vez sean las personas y el momento adecuado para decir, ya basta. No debemos permitirlo. Lo que ellos han hecho es vergonzoso. O.J. Simpson tiene derecho a la absolución. Ellos han confiado este caso a un hombre que dice que le gustaría ver a todos los negros juntos y muertos. Es genocidio. Ese hombre habla como Adolf Hitler.
Bueno, porque esta es la madre del cordero, la carrera de fondo que trazó la defensa, convertir el juicio en una agresión racial. Contamos ahora con el factor tiempo, con la perspectiva, pero en su momento fue el elemento clave de todo el juicio.
Siendo un tema tan delicado, ¿consigue abordarlo bien la serie?
Bueno, como todas las buenas series, esta dibuja bien los grises y todas las tonalidades intermedias para que el propio espectador juzgue esos claroscuros, ¿no? Las motivaciones nobles de prácticamente todos, los medios no tan nobles de también prácticamente todos, la arrogancia de ciertos idealismos, el cinismo de otros, pero también esa ira blanca pura del padre que percibe que el juicio ya no va de la muerte de su hijo. En fin, no me aventuro a decir nada más porque merece la pena verla, que aquel que no la haya visto, pues oye, con la mente
pues
lo más abierta posible.
Aquí está la recomendación que nos propone Javier, recuperar esta serie que dice que desde luego no ha perdido para nada vigencia y que merece la pena, El Pueblo versus O.J. Simpson. Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
Un placer como siempre.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en algún viaje sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Algún viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Flexicar.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al SGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que empieza dentro de un rato. El día después la vida sigue, a pesar del que sigue también el presidente del gobierno. Digo que en nuestro tema del día vamos a hablar, fíjate, te escuchaba a las 5, Fernando, en tu entradilla. Vamos a hablar del antisemitismo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando ante la opinión pública mundial con la guerra en Gaza? Me parece un tema muy interesante, más que una tendencia. A lo mejor es una cuestión de fondo. Ya. Vamos a preguntar a quién sabe. Vamos a contar una historia preciosa de una pianista ucraniana de 20 años que huyó del país hace 2 cuando empezó la guerra y que toca todos los meses en una sala del Museo del Prado. Imagínate, en el centro de la sala de Velázquez, tocando a Brahms, a Beethoven, a Mozart, al piano.
Oye, ¿qué parece? ¿Escucharlo?
Oh, me parece maravilloso. Es nuestra historia bonita del día con Sonia Zlobova. Recién, vamos, lleva ya casi un par de años aquí en España. Una historia maravillosa. Y por último, en clase de economía. Fíjate, en el año 2053, lo dice el Banco de España, necesitaremos 25 millones de inmigrantes currando para cotizar nuestras pensiones. Que Dios me perdone, ¿eh? Pero aunque solo fuera por egoísmo, tenemos que intentar abrir el corazón y las fronteras. Luego lo contamos.
Te escuchamos,
Te
Ángel.
Escuchamos.
Adiós, familia.
Hasta ahora. Como escuchamos a la gente, a los oyentes hoy, con esas cosas extrañas, inútiles, rarísimas, que les han robado, Rosa.
Bueno, esto no es tan raro, pero es verdad que suele pasar.
Hola, gente.
Pues a mi madre le robaron un paraguas en el centro de salud. Lo mejor de todo es que, como dice mi madre, el paraguas estaba roto y llevaba un agujero. Pero bueno, a quien se lo llevara le hacía más falta que a ella. Venga, hasta luego.
Es que lo de los paraguas, de repente llueve y dices, uy, cojo este. En fin, es más un
Vuélvete tú a saber, pero que desaparece y a mí me da mucha rabia, ¿eh? También, fíjate, este pobre, vaya situación.
Hola, gente, pues lo más surrealista que me han robado es precisamente un Makuto. Haciendo el camino de Santiago, entré a la ducha para ducharme, lógicamente, y a la salida me habían robado todo.
Vaya.
Estaba con una toalla y unas chanclas. Gracias a Dios, unos amigos me dejaron ropa para poder ir a la misa del peregrino, porque si no, me había quedado aquí con mi toalla. Lo más surrealista, ¿quién querría un Makuto con ropa sucia de hacer el camino de Santiago?
Pues venga, pensarían que había otra cosa, a lo mejor allí, dinero, vete tú a saber.
Pues no, ropa sucia se encontró. Igual de alucinados se quedaron también estos pobres.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros tenemos una sociedad gastronómica que se llama La Tafurería y tenemos las letras puestas en la fachada, unas letras que están pegadas. Y un día fuimos y nos habían robado una letra, la R, nos habían robado de todas las demás que están pegadas en la fachada. No sé para qué la querrían, una letra de una fachada metálica. Eso sí que es cutre, que total no sé para qué les valdría, si no les valdría para nada. Adiós, gente.
No, eso fue por hacer la gracia,
pues
la gracieta.
Bueno, roban cosas que dices, pero ¿cómo es posible?
En Canarias me robaron en el apartamento. ¿Sabéis lo que se llevaron? Un pantalón corto y unos tirantes.
A mí lo que me llevaron fue una alfombra con motivos infantiles, porque era el plano de una ciudad, con sus calles y sus edificios.
A un tío mío le robaron el cubo de la basura y no se llevaron la tapadera. Y puso el día siguiente un anuncio en el periódico diciendo que fueran a recoger la tapadera porque a él ya no le servía.
El otro día tenía yo en la repisa de la ventana de la cocina de mi casa enfriándose 6 nécoras y cuando fui a recogerlas solo había 5. Luego la vecina de enfrente me dijo que una gaviota se la había llevado.
Es un robo, ¿no?
¡Buenísimo!
Pues eso.
Sí, la gaviota. Bueno, puede ser. Puede que fuera la gaviota. Las gaviotas son muy ladronas.
Es una foto rectangular de esas que no quedan bien en algunas redes sociales. Delante de una puerta de madera noble, una mujer en cuclillas sostiene una escudilla de madera pobre. La puerta tiene el color de la caoba o del cocobolo, de uno de esos árboles de Indias que dan piezas macizas rojas como la púrpura de las túnicas imperiales. La mujer con la piel de chocolate, la nariz chata, el cuello y el pecho huesudos, se sostiene en un extraño equilibrio. No se apoya en el suelo. Las posaderas le quedan en el aire. Tiene abiertas las piernas y todo el peso del cuerpo está en las plantas de los pies. La mujer, con unos pantalones que parecen de pijama, una camiseta remangada y un pañuelo en la cabeza, mira lejos. Mira lejos con el ceño fruncido, como quien hace un esfuerzo por ver algo más que desatenciones. A su lado se acurruca una gran bolsa de colores, azul, rojo, verde, una gran bolsa que guarda ropa. La puerta de caoba es la puerta de la Catedral de la Asunción de Haití y la señora de chocolate pide limosna. No la pide para una orapía, la pide para ella misma que anda muy necesitada. Anda entre miserias. La escudilla con la que mendiga se antoja muy grande para lo corta que es la generosidad de los señores que van a misa. Quizás hubiera sido conveniente que la señora de chocolate hubiera escogido un cuenco o un tazón más pequeño para no atosigar a las dignidades, a las excelencias y a las mercedes que le pasarán por delante. También la mujer de chocolate podía haber sido más prudente para no ofender con pretensiones a otros menesterosos, que también se ofenden. Pero la mujer pide con lo que tiene, una escudilla grande y una escasez aún mayor.
Minutos para las 7. Cae la tarde. La radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
El filósofo francés Fabrice Hayat ha estado en Madrid para participar en un acto organizado por la Fundación Neos. En el evento, que llevó por título Nos jugamos la vida, participaron también representantes de diversas asociaciones pro vida, tanto nacionales como internacionales, para subrayar hasta qué punto en la cuestión de la vida humana nos jugamos el alma de Europa. Hayat, con su perspicacia habitual, fue muy claro al afirmar que una sociedad que huye del sacrificio termina en el suicidio. Un suicidio a muchos niveles que, por ejemplo, en la realidad demográfica, se convierte para los europeos en una auténtica cuestión de vida o muerte. Afirmó que Europa ha renunciado a la cultura para entrar en una lógica puramente tecnocrática y de esa forma también ha renunciado a su vitalidad. La vida es don porque nos es dada, pero se nos da para ponerla en juego, para gastarla por el otro, especialmente por los que más necesitan de nosotros. Poner la vida en juego no es apostar por una suerte de ludismo que todo lo frivoliza, ni por un utilitarismo que acaba por cosificar al otro. No podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad personal. El problema es creer que debemos esperar a que actúe el otro, el Estado o un partido político determinado, cuando el desafío primero es lo que cada uno está llamado a hacer, dijo Hayat. Entender qué significa ser individuo capaz de tener iniciativa en las cuestiones vitales, discernir acerca de cuál es nuestra responsabilidad concreta y actuar en consecuencia, de modo que nuestro testimonio de vida coherente sea un signo inequívoco de esperanza para el mundo.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.